Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, un programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Y hoy, en un programa muy especial, me acompaña, más vivo que nunca, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos dando el callo, por fin, en un sitio pues muy recóndito, muy escondido de Madrid. Yo creo que al final...
En mi casa, las cosas como son. Están viendo mi casa,
que es un
pisito modesto del centro de Madrid, pero que nos ha permitido darles esta sorpresa que les estamos dando hoy, presididos en el centro de la imagen por don Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny.
Efectivamente.
Este patito, que ya se lo he enseñado, que en verdad, soy literalmente yo.
Yo creo que se apellida Agsen, ¿no? Seguramente este patito.
Uf, patito Agsen, ¿eh? Poco se habla. Rivera Agsen. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te estoy acogiendo bien?
Sí, la verdad que sí. Me da agua, me da comida. Por favor, mamá, sácame de aquí.
Bueno, este programa hemos querido grabarlo así especial porque es el último programa de la temporada. Todo se ha dado muy guay para que lo podamos grabar de forma más distendida. Me gusta mucho este set. Yo por lo menos lo usaré más porque me permite grabar muy tranquilito. Aquí la tablet en la mano, voy tomando notas, voy insultando a Ismael. O sea que por sí. Esto, si hago yo un chiste malo ahora me puede pegar. O sea, que la violencia en la cámara, luego YouTube no censura, eso no lo podemos permitir.
¿La violencia en la cama?
En la cámara. Oh, Ismael, la cama. Atiende, no te me vayas, hombre. Bueno,
pues sí.
Hoy, cómo no, antes de empezar el último programa de la temporada, no queríamos acabar la temporada sin agradecerles a nuestros amigos de Fractal, nuestros patrocinadores que nos han apoyado toda esta temporada, 31 programas que hemos hecho esta temporada, nuestra temporada con más programas sin duda, espero que los hayan disfrutado todos. Y pues ya saben que Fractal ha estado ahí en todos estos programas. Fractal es una empresa que te ofrece soluciones de mantenimiento predictivo, monitorizando todos tus equipos para todo tipo de tecnologías renovables, energéticas, etcétera. Saben que utilizan esa monitorización de tus equipos en tiempo real, con esto que le encanta Ismael del
Internet of Things.
Claro que sí. Bueno, consiguen monitorizar tus equipos para planificar mantenimiento, gestionar mejor tus instalaciones. No solo consiguen que puedas ser hasta un 30% más eficiente, sino que, bueno, que al final pues no tengas paradas inesperadas, gestiones mejor tus equipos. Ya saben que si quieren saber más de cómo hacer las cosas Fractal, que las hace muy bien, la web, se la saben de memoria, es www.fractal.com, www.fractal.com. Y bueno, no sé, no hay tampoco, no te has preparado sección.
No, obviamente, no hay noticia aquí. La noticia es que, pues bueno, estamos en un zulito.
La noticia es que estamos los dos aquí.
Es verdad.
¿Es una buena o una mala noticia eso?
Yo creo que es buena, al fin y al cabo. Estamos planeando nuestras vacaciones, todo hay que decirlo, hay que ser sincero. Nosotros ya la energía, pues bueno, estamos acabando, estamos cerrando proyectos, abriendo otros para el semestre. Entonces, pues justamente también estábamos un poco recapitulando todo lo bueno y todo lo malo, que obviamente nos lo podéis decir libremente en comentarios, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, qué queréis que mejoremos en la próxima temporada, si hubiera.
Sí hay,
tenemos
que negociar.
Está en el aire.
Que el verano es muy goloso, nos vamos a pegar ahora 2 mesitos y medio sin grabar ningún podcast.
Esto en el verano va a hacer boom, se va a expandir.
Nos vamos a pegar 2 mesitos y medio sin dar un palo al agua divulgativamente hablando. Sí, bueno, algo haremos, pero ya más podcast no grabamos. Entonces volveremos en septiembre probablemente, pero como el verano es muy goloso, ya decidiremos si hacemos quinta temporada o no. No, anímenos en redes, ya saben, en arroba sigue corriente. Bueno, es que en Twitter ya, arroba sigue corriente en Twitter, pero lo usamos muy poquito. Lo recordaré al final, pero bueno, arroba Ismora López en Blue Sky es él, que también lo pueden encontrar en Ismael Morales en LinkedIn, y yo, arroba Capital Renovable en Blue Sky, Marcial González en LinkedIn. En verdad, ya no sé, o sea, bueno, quizás uso más Instagram, @p/renovable, pero es que estamos en un momento donde estamos un poco cansados de las redes sociales. También nos pueden comentar qué les parece a ustedes.
Sí, tampoco la utilizamos mucho. Es algo que nos hemos puesto un poco de tarea y de deberes para el año que viene. Darle un poquito más de caña. ¿Por qué? Porque estamos un poco también hartos de toda la gran información. También hemos vivido el apagón, hemos vivido muchísimos bulos energéticos, muchísimas falacias. Entonces, siempre mantenemos un poquito la distancia para también mantener ese rigor y también un sentido común y una retórica que al fin y al cabo pues sea totalmente veraz con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros percibimos y con los datos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que... Justamente, además, estaba mirando Twitter el otro día y de repente veo más de 20 mensajes en el Twitter de sígueme la corriente. Y digo, ¿qué pasa? Es que se estaban pegando dos personas...
Y me puse... Para eso, para lo que ha quedado Twitter, ¿eh?
Claro, nuestro Twitter, podéis meteros a nuestro feed y seguramente veáis peleas por el apagón, por el tema del N-1, N-2, toda la reserva secundaria, primaria, y es para lo único que sirve el Twitter, para pegarse, pero justo el nuestro, pues bueno, son peleas más energéticas que también, oye, quien esté entretenido y se quiera meter ahí, pues bienvenido sea.
Sí, bueno, también pueden usarlo para comentarnos qué quieren ver el año que viene, qué temas les gustaría que tratáramos, a qué países les gustaría que viajáramos. Ya saben que nosotros atendemos a todas las sugerencias que escuchamos. Es. Y bueno, no lo he dicho en plan muy explícito, porque estoy dando por hecho que todos nos están viendo en imagen, pero para los escuchadores que nos están escuchando únicamente, este programa vale la pena darse un pasito por eso YouTube. Es. Y vernos este set tan guay que hemos preparado.
Me he cortado el pelo a propósito. Estaba melenudo. O sea...
Yo me he dejado bigote. Muy bueno este bigote. Me falta... La técnica en verano es solo bigote y quitarte la barba. Pero porque si me quito bigote y barba, o sea, me voy. O sea, me refiero, me tengo que quedar... o sea, no puedo salir de mi casa. Pero bigote solo. Y cuando me quite así la barba que pise ya a la playa, yo creo que ya... Me queda genial.
No sé si os habéis de cuenta que el bigote de Marcela es especial, porque no es frondoso, es amazónico. Tiene una cantidad de pelo en el bigote espectacular. O sea, seguramente por aquí pues tenga, yo qué sé, el dorado perdido.
Tengo buena densidad capilar. La verdad que eso sí lo tengo que agradecer a mis padres, que son los que al final me pusieron los genes.
Gracias.
Bueno, después de 7 minutos de introducción estúpida que hemos hecho de este programa un poquito
luego,
más...
a la gente le gusta, ¿eh?
Bueno.
Me dicen, muy divertida la introducción. ¿Te aportó algo? No, pero muy divertida.
Pues después de estos 7 minutos, 15 segundos que hemos hecho de introducción estúpida, vamos a hablar un poco de cómo vamos a orientar este programa, que básicamente va a ser ir repasando todo lo que hemos hablado esta temporada, porque han sido 30 programas, este sería el 31. Han sido 30 programas que hemos tocado temas muy diversos, algunos de forma recurrente, así que lo que vamos a hacer ahora es como empaquetarlo todo un poquito para que tengan un índice mucho más guay y para que, pues bueno, también hay que hacer estos programas de cierre, de análisis, de decir, oye, pues mira, por ejemplo, voy a empezar ya. Empezábamos el año un programa titulado Una Nueva Esperanza con Rubén Lijó, donde prácticamente presentábamos este canal. Yo creo que una de las victorias que hemos hecho, que este podcast ha hecho este año, es que nos hemos acostumbrado al formato vídeo. A mí no me gusta, me sigue sin gustar que me graben, me sigue sin gustar verme en cámara.
Ni pero, a ti a nadie.
Claro. Pero bueno, hemos conseguido sacar hacia adelante, gracias también, le mandamos un saludo a Franco, nuestro editor, que se ha currado la edición de todos los capítulos. Pero hemos conseguido sacar para adelante YouTube este año. Y bueno, creo que también es algo a valorar si se va a quedar o no. A mí, por lo menos, ya este set me va gustando. Creo que las cosas están bastante guay. Pero también es algo que tenemos que valorar. Y eso es un poco lo que contábamos en este primer programa introductorio con Rubén, que fuimos prácticamente nosotros, fue invitado de la casa. Y donde planteábamos también lo que queremos hacer con Sígueme la Corriente, que estamos en ello. Convertirlo en un espacio mucho más plural, mucho más multidisciplinar, que no solo sea lo que era antes era el canal de Rubén, que era bastante técnico, sino le hemos dado unos enfoques un poquito más interesantes. Bueno, Seguiremos trabajando en ello porque somos gente que tiene otros trabajos y otras cosas que hacer.
Por desgracia, pero oye, si nos queréis patrocinar y eso. O sea, yo siempre lo recuerdo.
Claro, nosotros... todos los patrocinadores, vídeos patrocinados, o sea, todo lo que nos esté escuchando y diga, oye, qué bien quedaría mi marca en un vídeo de Sígueme la Corriente. Aquí, o sea,
espacio para patrocinadores.
Claro, todo, estamos abiertos a todos nosotros. A ver, tampoco vamos a hacernos ricos con esto, pero todo lo que nos permita seguir ya haciendo ricos, este contenido.
Claro.
Sí, ya somos ricos, ¿sabes? Viviendo en un piso de 45 metros en Madrid alquilado, es lo que estamos hablando.
Sí.
Y bueno, pues con eso empezamos la temporada y vamos a empezar también este repaso que queremos hacer sobre todos los programas que hemos grabado. ¿Y qué vino después, Ismael?
Pues luego vino, trajimos a colaboradores, a Héctor de Lama, que también vino luego más a posterior, y a Sergio Fernández Mujía, para que nos dieran un poco la perspectiva del PENIEC, porque justamente, como todos sabéis ya seguramente, en septiembre de 2024, pues bueno, se aprobó el PENIEC definitivo, que no es otra cosa que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España. Entonces, bueno, pues justamente Héctor de Lama nos trajo la perspectiva de la fotovoltaica, de esos 76 gigavatios que tenemos que instalar de aquí a 2030, y Sergio nos trajo la perspectiva de la eólica, sobre todo principalmente los desafíos regulatorios, los desafíos técnicos, y también pues toda la red que tenemos que integrar, ¿no? La red que tenemos que digitalizar y que expandir para integrar toda la electrificación y toda la nueva generación y toda la oferta que está viniendo. En este caso, pues ya viendo un poco ya con retrospectiva que han pasado unos mesecitos, pues seguramente estemos un poco, no quiero decir estancados, pero sí que es cierto que la oferta la fotovoltaica pues está en máximos, estamos justamente ahora en junio pues con un poquito de cool timing, estamos viendo cómo la demanda, que es lo principal, no avanza, la demanda eléctrica de España se está estancando, pero pues justamente ahora con el tema del apagón, yo creo que el empujón al almacenamiento, que es lo necesario, el empujón a la red, el empujón a las interconexiones, está llegando y es algo que va a avanzar, pero vamos.
Y no dejamos de hablar de PENIEC, porque, o sea, todavía lo seguimos, o sea, en muchas charlas se sigue poniendo esos datos, porque claro, al final es el objetivo marco, ¿no? En el que estamos todos.
Es la hoja de ruta.
Claro, es la hoja de ruta y es un poco lo que tenemos que hacer. Por seguir avanzando un poco, que volveremos, yo creo, al PENIEC, porque, como decía Ismael, otra de las cosas que hemos hecho este año es contar con colaboradores habituales, pues muchas gracias a Héctor de Lama y a Sergio Fernández uh-huh. Munguía, que son los que más han venido, también ha venido Diego Ferraz, que lo diremos luego, hemos tenido muchas colaboraciones recurrentes, porque también queremos convertir el podcast en eso, ¿no? En un espacio donde no solo se nos escuche claro. A nosotros, que somos dos tontos hablando.
Efectivamente.
O como a Ismael le gusta decir, el tonto y el que sigue al tonto, que no sé quién es más tonto de los dos. Claro. Bueno, el programa número 3, vamos a ir rápido porque nos quedan...
Sí, dale.
No, son 30.
Aprieta.
El programa número 3 fue un programa muy curioso. ¿Por qué? Porque lo grabamos a finales de octubre para publicarlo. Lo publicamos como a principios de noviembre, más o menos. No, lo publicamos en la última semana de octubre. Y el 5 de noviembre de 2024, Donald Trump fue elegido presidente del gobierno. O sea, no hace ni un año.
De los Estados Unidos, ¿no? No me asustes.
Ah, sí, de los Estados Unidos, claro, de los Estados Unidos. Y no hace ni un año que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y miren todo lo que hemos hablado de él en menos de un año. O sea, es que me parece una locura todo lo que ha hecho, cómo se ha cargado prácticamente el despliegue renovable en Estados Unidos, ha vuelto a esto del drill baby drill, que lo hemos comentado, uh-huh. Lo comentamos en el programa con Marina Gross, que después pasaremos por ahí, cómo ha sido prácticamente un regreso al pasado la elección de Donald Trump como presidente. Encima, ahora está candente esta pelea que está teniendo con Elon Musk.
Nunca mejor dicho, está candente también Los Ángeles, está ardiendo alguna barricada. Pues bueno.
Y para que se vea, o sea, es que no hace prácticamente medio año hace de esto, que es una locura todo lo que ha pasado.
No, pero es que esa es su estrategia. Su estrategia es meter orden ministerial tras orden ministerial y al fin y al cabo tratar de volver a ser dry, ¿no? De secar todas las reservas de petróleo. Y ahí justamente ya hilamos con el siguiente programa, que es de la geopolítica de la energía, donde trajimos a Ignacio Urbasos de Elcano, donde nos dio más el enfoque político-estratégico de las reservas de gas, ¿no? La dependencia energética también que tiene ahora mismo España y el resto de países europeos, sobre todo principalmente el centro, con la crisis y la guerra, bueno, vamos a hablar de invasión, ¿no?, de Ucrania, ¿no?, como el Repower Europe también tenía unos objetivos para disminuir la dependencia del gas, y también hablamos un poco, ¿no?, de la volatilidad que a partir de entonces, porque todo, obviamente todos los países lo que hicieron es tratar de conseguir GNL del mercado y al final pues eso expone una volatilidad. También hablamos un poquito de la OPEP Plus, de las sanciones que se están poniendo. Justamente ahora se aprobó el nuevo paquete de sanciones que trataba de incluir al gas natural licuado. Pero bueno, ese enfoque estratégico, ¿no?, de cómo el petróleo, el gas se mueve alrededor del mundo y cómo también funcionan las dinámicas de poder, ¿no?, y al final la dinámica de mercado a través del petróleo y del gas. Y no nos olvidemos de los minerales estratégicos, ¿no? China, que ahora mismo lleva la avanzadilla, y el resto de Europa se está intentando condicionar, ¿no?, con ese mineral, Critical Mineral Raw Act. Es que va en inglés.
Sí, ese mapeo que hizo la Unión Europea de dónde están los minerales,
dónde están los minerales
estratégicos,
dónde están, sí, los principales explotaciones o proyectos mineros que son fundamentales para Europa para replicar la cadena de valor y ser menos dependiente de China. Esto es algo que también está haciendo Estados Unidos, pactando, ¿no?, tratando de coaccionar de alguna manera a Ucrania para extraer sus recursos minerales. Pero eso hablamos un poco con Ignacio, y eso nos quiere, y al final es un tema totalmente de actualidad, ¿no? Estamos viendo cómo los minerales estratégicos están siendo fundamentales para cualquier pacto, cualquier debate, cualquier consenso internacional.
Sí, es que con ese programa nos dimos cuenta de que la geopolítica es algo que, bueno, todo el rato es importante, sí, es muy complicado entenderla, y que siempre es un tema que está súper actualidad. Otro tema que siempre está de actualidad, hilando ya con el programa 5, es el hidrógeno. Y trajimos en el programa 5 a nuestro super experto del hidrógeno, Carlos Bernuy.
Y amigo.
Y amigo, ya, también.
Ha venido varias veces.
Carlos, te tenemos que traer otra vez, porque el hidrógeno sigue estando de moda, sigue estando a la orden del día. De hecho, hace poquito, que tenía apuntado el dato aquí, hace poquito salieron una adjudicación, una especie de subasta europea, que es lo que nos puede venir a explicar Carlos en un próximo programa, si hay temporada que viene. Esta subasta europea que salió, que adjudicaba más de 1.000 millones de euros a 15 proyectos de producción de hidrógeno renovable en Europa. Esto, que es un montón de dinero, 15 proyectos de producción renovable, de hidrógeno renovable en Europa. Ojo al dato tan loco que les voy a dar, y es que 8 de esos 15 proyectos han sido en Españita.
Hombre,
Ismael,
por favor.
O sea que el hidrógeno no solo está siendo muy importante en Europa, está siendo algo que está a la orden del día de forma súper, súper patente, sino que también en España es que, vamos, es una realidad, porque, o sea, cosas como este resultado de la resolución de la subasta europea, 1.000 millones de euros, recordemos, pues más de la mitad se han ido para España.
Claro, pues es que España ofertó una cantidad de proyectos ingente, y al final lo que hace la subasta es, digamos, dar una subvención, ¿no?, al coste final de kilo de hidrógeno generado. Obviamente, España, si encima te dan una subasta y si eres mucho más competitivo con PPAs o con precios de mercado rondando 40-60 euros megavatio hora, pues obviamente la competitividad en España y el poder que puede ejercer respecto al hidrógeno verde con otras industrias europeas, pues es mucho mayor. Y aquí ya justamente se interrumpió un poco toda la dinámica energética y pasó una cosa que yo solo quiero destacar, que Mazón, por favor, dimite ya, Mazón, dimisión, y vino la Dana, y vino la desinformación, y vino un torrente de bulos que bajó por el también luego, después, por el barranco del pollo, y tuvimos que traer a Diego Ferraz.
Ecodrucu.
Ecodrucu, para los amigos. Y aquí justamente pues nos vino a explicar qué era la Dana, cómo se forma, y cómo se gestionó, ¿no?, todo el sistema de alertas de la EMED, ¿no? Porque ya sabemos pues que hubo ahí un mensajeo previniendo a los técnicos de la Generalitat de, oye, dar la señal roja, porque obviamente en Valencia no llovía, pero justamente cuenca arriba pues era una cantidad de alerta roja, ¿no? Pues bueno, también analizamos un poco toda la cantidad de bulos climáticos, conspiradores, cómo la gente, esa mala gente, se aprovechaba para conseguir clickbait y visualizaciones y también dar donaciones, ¿no?, al pueblo que más likes tuviera.
Buah.
Entonces, bueno, pusimos un poquito más el foco, no tanto en cómo se genera la Dana y los bulos, sino también en ese efecto del cambio climático que agrava esos efectos extremos y sobre todo la necesidad, que es algo que se olvida muchas veces, de la adaptación al cambio climático, que es fundamental, porque no olvidemos que las consecuencias ya las estamos viviendo y las emisiones que estamos reduciendo ahora impactarán en la temperatura dentro de 10-20 años. Ahora
tenemos un vídeo en Sígueme la Corriente sobre qué pasaría si dejáramos de emitir CO2 mañana. O sea que, y bueno, por si lo quieren chequear, Esto lo hablamos con Diego y no fue lo único que hablamos, sino también hablamos, como dice Ismael, de desinformación y demás. No ha sido la última vez que hablamos, desgraciadamente, de desinformación en este programa, porque sobre todo, bueno, con la Dana, con todos los eventos que ha pasado, pues con el apagón, con todos los eventos grandes que hemos tenido en España, desgraciadamente siempre ha habido la caída detrás de un montón, o sea, la venida detrás de un montón de pues esparcidores de bulos, desinformación, etcétera. Ya lo comentaremos más adelante, porque ahora vamos ya con el programa 7 de la temporada, que pues en este parón que hacíamos, cambiando un poquito de tema, pues también nos apetecía pegarnos un viajito. Nos hacíamos el segundo en energía nómada de la, de la temporada. El primero nos habíamos ido a Estados Unidos, en este nos decidimos ir a Taiwán.
Taiwán, Taipei.
Para los que no se vieron el programa de Taiwán, que espero que se lo hayan escuchado, que recordemos que los programas viajeros que hacemos, los de Energía Nómada, son programas que solo salen en audio. Solo es para los que pagan el premium de no vernos la carita. Lo que sí me sorprendió mucho del programa de Taiwán es la cantidad, primero la cantidad de energía que consumen, que, hombre, que es una pasada, burrada. Y sobre todo, el porcentaje tan grande de producción de semiconductores que tienen, o sea, sí, cómo se han convertido en un, o sea, consumidores energéticos para producción de prácticamente todos los semiconductores del planeta. O sea, es como una piedra de toque muy importante, la cual nos gustó mucho ponerles el foco en toda la producción que tienen, y bueno, es un programa que vale la pena escuchar.
Sí, además es muy interesante porque justamente podéis ver las fotos que pusimos de las mayores plantas de carbón del mundo, que están en Taiwán. Eso es espectacular. Estuve viviendas bajitas y de repente chimeneas, ¿no? Creo que era como de 3 gigavatios, sí, una barbaridad, las grandes plantas de carbón. Y justamente esto hila con el siguiente programa, programa 8, que era Descarbonizando la Industria, que le dijimos a nuestro colega y amigo Fernando Martínez de Engie, donde ya hablamos un poco más de los retos que tiene para descarbonizarse la industria española, ¿no? Hablamos un poco de que, bueno, yo creo que la conclusión final, por no hablar un poco, porque ya todo el mundo sabe la industria, ¿no?, fue que cada industria, cada proceso industrial depende mucho de sus factores locales, de dónde se encuentra y la adaptabilidad al recurso renovable que puede haber alrededor, ¿no? Pues estuvimos hablando de que, por ejemplo, muchas veces, obviamente, reciben ofertas, ¿no?, en un pueblo perdido de Albacete, y de repente, pues obviamente, lo más barato es biogás o biomasa de alrededor, ¿no? Pues al final se tiene que adaptar y tiene que modificar la cadena de producción en función de esa tecnología, pero también la electrificación de diferentes procesos, también la captura de carbono, cómo se utilizaba, pues, justamente en algunos procesos, y también tenía subproductos que se podían utilizar para la industria papelera, y también la industria, bueno, en este caso la regulación, ¿no?, y las barreras que sufría, sobre todo muchas industrias electrointensivas que llegaban a la península y querían enchufarse a la red de alta tensión y tenían problemas con permiso de acceso y conexión, con encontrar los nodos viables que tuvieran capacidad. Bueno, esto podéis verlo un poquito más porque nos estamos, hay que ir mucho más rápido, pero es un temazo.
Sí, es un reto de...
Es un programa muy interesante porque al final se ve esa adaptabilidad que tiene la industria y que tiene una potencia de descarbonización mucho más alta que cualquier otro sector.
Sí, sí, y es algo que muchas veces se pasa por encima, ¿no? Lo importante que es. O sea, bueno, yo creo que hablamos muy poco de electrificar consumo y de descarbonizar industria. Y creo que, porque nos genera, muchas veces nos centramos en producir energía limpia, producir energía limpia, producir energía limpia. Y
eso está pasando ahora.
Claro, tal cual. Y no nos centramos tanto en descarbonizar la industria y electrificar nuestros consumos como deberíamos. Y al final es, o sea, nos lastra bastante. Y bueno, eso lo veíamos en este programa. El siguiente programa, por ir avanzando un poquito, es uno de los tres primeros programas que le hemos dedicado esta temporada a una de las tecnologías, sin duda, más importantes, o digamos, de las que más se está hablando en este año 2025, que es el almacenamiento. Primer programa que hacíamos sobre el almacenamiento. Traíamos al súper experto Xavier Cugat, a Xavi, nuestro amigo, y aquí hablábamos de un poco de en qué estado está en este momento el almacenamiento, de dónde viene y dónde está el almacenamiento, qué podemos esperar de él, qué precios tiene. Xavi, la verdad, que pues como se dedica enteramente a esto, nos da datos muy precisos. Vale la pena recordar, si quieren hacer un monográfico de almacenamiento, este es el primero que se tienen que escuchar, luego ya diremos los otros dos. Pero creo que hemos empacado bastante, o hemos, le hemos intentado dar bastante prioridad al almacenamiento en nuestra temporada este año.
Sí.
Me hubiese gustado un programa más hablando de un tema que es súper, súper importante, que me fliparía hablar de él. Lo dejamos para la temporada que viene, si es que hay. No les voy a decir cuál es, pero también muy relacionado con el almacenamiento. Quizás uno de los temas más candentes cuando se habla de almacenamiento. Ya, no, bueno, ya lo sorprenderé.
No, en la
no, no, ya lo sorprenderé la temporada que viene. Pero te quería preguntar, con este programa, después de todo lo que hemos hablado, ¿tú crees que 2025 va a ser el año de almacenamiento?
Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que tenemos el mercado de...
Bueno, por ahora está siendo el año del apagón.
Pero es que una cosa lleva a la otra. El apagón va a llevar a acelerar el almacenamiento, va a acelerar el mercado de capacidad... yo creo que va a ser su año, y si no, inicios de 2026, como también indicó Charlie. O sea, pero bueno, sí que es verdad que hay proyectos, sobre todo en hibridación. O sea, en standalone es más complicado, pero en hibridación ya tienen los permisos de acceso. Creo que se va a facilitar y sacarán dentro de poco una normativa, una regulatoria del gobierno para ese sentido. Pero para avanzar, también en el siguiente programa vino un experto que teníamos muchas ganas en realidad de traer, porque le seguíamos en Twitter, en LinkedIn, era Pedro Cantuel y nos flipaba muchísimo.
Sí, sí.
Todos los datos, el control que tenía de los mercados de gas y de los consumos de gas. Y analizamos pues toda la logística en torno al gas, en torno al GNL. Ya con Ignacio hicimos un poco la más la parte geopolítica en cuanto a estrategia, pero esta era un poco geopolítica en cuanto a energía, ¿no? Y analizamos la dependencia del gas importado, los consumos que tenía Alemania respecto a España. Recordamos que solo creo que era en el mes de diciembre o enero, Alemania consume todo el gas o la misma cantidad de gas que España, ¿no? Lo cual es una absoluta locura. Y también las diferentes estrategias que tenían los comercializadores y los propios consumidores, ¿no? Entre diversificación de diferentes fuentes, también electrificar diferentes consumos y bueno, y el impacto que tenía de vez en cuando, ¿no? Ese gas en el precio de invierno, pero bueno, es muy recomendable. Y también toda la dinámica de contratos en los metaneros, como de repente, oye, estoy yendo con el metanero hacia el puerto de Rotterdam y me viene una oferta, bueno,
y te vira,
me pago la cláusula porque me pagan el doble y me voy mirando hacia otro país, ¿no?
La verdad que es una locura cómo funcionan, y bueno, y lo poco que sabemos de cómo funcionan a nivel, bueno, macroeconómico, que... todos los mercados de queso, no solo de energía, sí, sino de gas y demás a nivel mundial. Me pasa como con el programa de Ignacio Urbasos, que son temas que no conozco tanto porque no soy tan puesto de economía y tal, pero es que sorprenden muchísimo.
Es que además hay mucha opacidad, o sea, te quiero decir, o sigues los contratos, si eres muy friki de estar todo el día ahí, pues como, ¿cómo se llama? El periodista de Singapur, el de Bloomberg.
Sí, el polaco, sí, que es Stephen Stefaczynski.
Pues por ejemplo te da muchos datos, te da mucha transparencia de todo lo que se cuece justamente en el sudeste asiático y es muy interesante, pero bueno, nada, ahí lo dejo. Pedro vuelve la semana, el mes que viene o a finales de año.
Bueno, el siguiente programa, programa número 11, fue con otro de nuestros colaboradores, ¿vale? Con Héctor, lo volvíamos a traer al programa para hablar de... Yo creo que Héctor es una persona que va por rachas, en plan, estos meses, este trimestre...
Devora temática.
Claro, este trimestre te habla de... Sí. No sé, y su libro es rollo aerotermia, y solo te habla de bombas de calor.
Sí, sí.
Pues el tema de Héctor en ese momento era... bueno, y sigue siendo, porque sigue siendo sigue sabiendo bastante de esto, la fiscalidad verde, que es una cosa que cuando te dicen el título, ¿no? Fiscalidad verde, como que no lo entiendes mucho, ¿no? Pero básicamente es algo súper importante, uh-huh, porque es, digamos, tasar las cosas, uh-huh, en función del impacto que generan. Porque,
las externalidades.
Porque, por ejemplo, quemar carbón es algo que puede salir muy barato porque tú el humo lo echas por la chimenea y que se joda otro, ¿no? O extraer gas en Estados Unidos mediante fracking, pues revientas la tierra, lo destrozas todo, lo dejas todo destrozado. Ese petróleo cuando se quema contamina y a ti en verdad te sale barato, pero el daño que generas no, digamos, no se te está cobrando.
Imputándose.
Claro, no se te está cobrando por él. Entonces, la fiscalidad verde simplemente es un tipo de fiscalidad que busca perseguir el daño que provocan las tecnologías, más allá del hecho de usarlas y ya, porque solo usarlas ya está provocando un daño por el cual no se te está haciendo responsable. Sí, sí. Es un tema muy interesante. Héctor lo explica mucho mejor que yo, por si se quieren ver el programa. hilando un poco con datos que me había apuntado aquí, hoy en día el hidrógeno gris, ¿no?, está como mucho sobre los 2,5, o sea, los 2 euros y medio el kilogramo, ¿no? Hidrógeno gris es hidrógeno que se obtiene de la extracción.
O más barato, ¿te acuerdas lo que dijo también Carlos de el dólar kilo?
Claro,
que había
efectivamente,
en
que
Estados Unidos.
Se ha llegado, se quería imponer incluso el dólar kilo, es decir, un dólar, un kilogramo de hidrógeno gris, que es hidrógeno que se obtiene de la extracción o de un proceso de reformado del gas natural. El gas natural es un hidrocarburo, pues ese hidro lo extraemos y obtenemos hidrógeno que se llama gris. Es hidrógeno que tiene muchas emisiones asociadas a su proceso de creación. Ajá. Pues claro, ese precio está mantenido así porque tú no estás contando todo el CO2 que liberas a la atmósfera en su proceso, el daño que eso genera después. Entonces, claro, eso al final... viene a repercutir todo eso. Les recomiendo verse el programa para no liarme más eso y seguimos.
No, es una tarea pendiente, la Fiscalía Verde no existe y básicamente es tratar de tasar los combustibles fósiles para que sea más competitivo en precio para todos los consumidores, la electricidad o otras formas que son más baratas de generación de energía. Luego ya justamente dimos el salto y fuimos a Canadá. ¿Por qué? Porque ya Trump empezaba a asomar la patita. Y dijo que igual, oye, Canadá podía convertirse en...
Que le apetecía anexionarse Canadá.
Bueno, pues como pasaría con España y Portugal, ¿no? Como pasó con Canarias cuando lo trajimos, ¿no? Pues ahí hablamos del sistema energético de Canadá, que a mí me parece espectacular porque es el segundo país más grande del mundo y uno de los que tiene menor densidad de población y uno de los que tienen mayor recurso petrolífero y gasista. Pero sí que es verdad que al final lo que tiene es las grandes cuencas de las montañas del sistema central, que ahora mismo no me acuerdo, los Apalaches, no, el, ¿cómo es?
Las Rocosas.
Las Rocosas, ¿no?, que finalizan en Canadá y tiene pues un mix de energía muy elevado gracias a la hidroeléctrica, pero también obviamente es un gran exportador mundial de gas y petróleo y eso es algo que le da cierta independencia no solo a nivel económico, sino de Estados Unidos. De hecho, una parte de esa importación muy grande va del petróleo, por ejemplo, canadiense, ya lo hablamos en el programa, va a Estados Unidos porque en Estados Unidos el petróleo del fracking es de baja calidad y no...
Eso es muy loco,
se tiene
lo
que exportar, claro,
no
por todos
lo contó Ismael, se le ocurrió el datito ese.
Efectivamente, pues mira, secreto, mirarlo bien en el programa y ahí me consigo un doble clic. Pero sí, es muy interesante porque el petróleo que produce Estados Unidos, sobre todo en la cuenca del Pérmico, no lo puede consumir y tiene que transportarlo y a otras refinerías. Y bueno, yo os lo comento, es un temazo Canadá como tal. Entonces, bueno, ojalá alguien nos lleve allí.
Bueno, y pasamos ya al programa número 13, que es el segundo programa que grabamos sobre ese tema tan importante que es el almacenamiento. En este caso trajimos a María Santamaría a hablar sobre esto de lo que se ha hablado muchísimo este año 2025, que es el mercado de capacidad. Este mecanismo que María nos explicaba, que no viene a ser una subvención para el almacenamiento, pero sí un beneficio para conseguir más bancabilidad en este tipo de proyectos. Yo no les voy a explicar ahora en qué funciona el mercado de capacidad. Si les queda interés, recuerden, programa 13 de esta temporada, María, entrevistando a María Santamaría, ella lo explica súper guay cómo funciona este mercado de capacidad, qué viene a ser, con qué idea se implanta, qué otros ejemplos tenemos en otros países, cómo ha funcionado en otros países. Porque sin duda, yo todavía, cuando voy a algún congreso o algún foro donde se habla de energía y demás, es que se habla muchísimo, es que muchas ponencias todavía hacen referencia al mercado de capacidad, todavía hablan de él, hacen cálculos basados en el mercado de capacidad, o sea...
Es que está implantado en muchísimos países.
Claro,
nosotros tenemos el histórico de los pagos por capacidad.
Tal cual, y es un tema que está todavía muy, muy en vilo, así que ya lo saben. Los mercados de capacidad, con María Santamaría, programa número 13.
Gracias, María, eres una crack. Entonces, ya vamos de una crack a otra crack, y vino Natalia Collado básicamente a darnos una lección de qué es aquello de peajes inteligentes para el transporte. Porque sí que es la verdad que yo creo que es el programa que más preguntas hemos hecho. Porque no
tenemos
ni pajolera idea. O sea, ni tú ni yo tenemos coche. Vamos andando a todos lados, seguramente, y en transporte público, por favor. Pero claro, nos explicó un poco cómo funcionaban los peajes inteligentes y las aplicaciones que ya había, los estudios y los datos, por ejemplo, de ciudades como Singapur, ¿no?, que en función de la congestión de diferentes nudos de tráfico, pues los peajes subían o bajaban de precio para tratar de hacer una movilidad, ¿no?, de todo el volumen de transporte que fuera de una zona a otra. Entonces, bueno, también nos contaba los diferentes beneficios, que eran como movilidad o, bueno, la eficiencia en el transporte, y también lo típico, ¿no? Que al fin y al cabo todo esto tiene unos dilemas sociales y éticos, ¿no? Pues tiene que haber una confianza ciudadana para aplicar estos peajes, que aporten o no apliquen a todos por igual. No es lo mismo que una persona que tiene una recta baja vaya o cobra un peaje dinámico mayor que otra persona que tiene más renta, ¿no? Bueno, todo esto lo hablamos con Natalia. Es un tema muy incipiente que seguramente nadie conozcáis, como nosotros no conocimos. Entonces, por favor...
Es un concepto que yo solo se lo he escuchado a Natalia, y es súper interesante esto de los peajes de carreteras, ¿eh? Peajes inteligentes para el transporte, que parece que yo, si tú me dices peajes inteligentes para el transporte, yo me imagino que estamos hablando de los costes regulados que tiene el uso de la red de transporte eléctrica de España. O sea, imagínense lo poco puesto que estoy de esto, pero no, Natalia nos explicó que... son peajes de carretera para incentivar el uso de transporte público, para cambiar la movilidad de las ciudades. O sea, la verdad que es súper, súper, súper interesante. Y bueno, vamos ya con el programa número 15, La Niña Bonita, que hablamos sobre los impactos del fracking con Marina Gross. Aquí Marina nos da una imagen, o sea,
una masterclass.
Nos pinta perfectamente cómo es la realidad de la extracción de gas por fracking ahora mismo en Estados Unidos. Ya nos comentaba Ignacio Urbaso en los programas que hicimos al principio, que son proyectos muy intensivos en capital, donde prácticamente los pozos se abren solo unos pocos años, llegas, plantas un pozo, extraes todo lo que hay, revientas el subsuelo y te vas hacia otro pozo. Proyectos muy rentables, muy intensivos en capital.
Muy subvencionados.
Claro, muy subvencionados, de muy corta duración. Y Marina nos explicó un poquito la realidad medioambiental que hay detrás de todo esto, cómo destrozan no solo el medio ambiente, sino la vida de las personas, el agua subterránea que utilizan los pueblos. Nos hablaba de, literalmente, gas saliendo de los grifos de casas de la gente, que es una locura. Claro, aquí nos hacemos una idea de por qué Héctor de Lama en el programa nos hablaba de fiscalidad verde, porque el reventar el subsuelo y provocar todos estos daños y afectar a poblaciones cercanas y tal,
no está bien.
Es impune. No está bien. O sea, y todo este tipo de proyectos están yendo impunes sin una fiscalía detrás que garantice, o sin un sistema detrás que garantice que al final tenemos que hacer las cosas bien. Así que muy interesante. Si quieren saber la realidad, sobre todo la realidad social y medioambiental de esto del fracking en Estados Unidos, súper recomendable el programa número 15, entrevistando a Marina Gross.
Efectivamente, y por hilar, ¿no? Todo ese fracking al final se vende en Europa. ¿Y quién está comprando ahora mismo? Pues Alemania. Y justamente... hicimos un programa de energía nómada analizando un poco Alemania, sobre todo principalmente también porque eran las elecciones. Hicimos un vídeo más extensivo que podéis ver en YouTube con, pues bueno, ya mejor editado, ¿no? Con Rubén hablando, con lo bien que habla él, se explica sobre el histórico de Alemania, de por qué desde la Guerra Mundial había cambiado, pasando por todo el centro de innovación nuclear, el abandono del carbón, hasta actualmente cómo se encuentra con esa dependencia del gas y toda la industria que está tratando de escapar, o por lo menos intentar ajustar precios para no caer en la ruina y cerrar, sobre todo el automóvil, ¿no? Pero bueno, justamente pues también hablamos de que fue incipientemente, hace ya años, pues fue uno de los motores del ecologismo y como tal también uno de los motores de la apuesta por solar, por la eólica. De hecho, pues obviamente es el número uno en eólica de Europa, y eso se ve en ese equilibrio de apuesta tanto regulatoria como económica por las renovables. Es algo que Alemania pues sigue haciendo. Sí que es verdad que, bueno, pues tiene sus dificultades, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Porque es un país súper industrializado, tiene que instalar más eólica, más renovable, y justamente pues se tiene que ahora mismo que adaptar a toda la dependencia gasista que tenía, tratando de aumentar esa oferta y aumentando la electrificación de los diferentes usos industriales que tenía el gas. Entonces, un programa muy interesante. Alemania, conocer su crisis, conocer cuál ha sido todo su recorrido histórico y qué son las medidas que se están aplicando a día de hoy para tratar de salir del agujero, ¿no? De cómo el motor de Europa pues prácticamente está gripando.
Y hablando de salir del agujero, programa 17, vamos ya como hilo, ¿eh? Que soy,
sin vergüenza.
¿Por qué no tengo un Honda? Respóndeme. Ya. O sea, cadena ser, ¿por qué no tengo yo un Honda? ¿por qué no tengo un programa en la SER, en Antena? O sea, todo
ser
el rato
energía,
hablando yo.
Es
que
soy. Nombre,
buah, ser energía. Me gusta. Cadena SER, por energía. Favor. importante, anótalo. Marcial González, te paso mi currículum.
A mí no hay.
Bueno, teníamos programa 17, ¿cómo salir del colapsismo? Programa súper interesante, debate mucho más social, mucho más político. Pues puede ser que esté en el top. Con Emilio Santiago, básicamente hablamos de cómo ser ecologista hoy en día y no caer en esas falsedades del tecnooptimismo, el colapsismo, cómo han evolucionado las posturas ecologistas a día de hoy, cómo, pues bueno, desde sus diferentes libros nos iba explicando, desde su tesis también nos iba explicando cómo funcionan los diferentes movimientos ecologistas a lo largo del mundo, cuáles tienen sentido, cuáles no, cuáles han caído en un montón de falacias, por qué hay oceanógrafos hablando de energía, pues lo comentábamos
de
también.
De frecuencia, ¿no? De frecuencia de tensión.
¿Por qué
hay un Marcial, que es doctor en ingeniería eléctrica?
¿Por qué hay un oceanógrafo hablando de el reparto de potencia de las redes eléctricas? Es que, ¿dónde me acaba de quedar claro? Pues cosas como esas las hablábamos en este programa 17 con Emilio Santiago. Súper interesante. La verdad que uno de los que les recomiendo que se vuelvan a ver de esta temporada, yo creo que sin duda es este de aquí.
Sí, sí, yo además hasta... Me acuerdo que había un tema muy bonito que decía, yo estoy aquí por deber.
Claro.
O sea, yo me debo a la causa del cambio climático tratar de actuar, porque si no yo haría cualquier otra cosa. Yo soy un friki, yo haría no sé qué, yo tengo muchas otras cosas que hacer. Pero yo estoy aquí por deber. Y es algo que también, en realidad, nosotros pues justamente estamos. Y vamos a pegar un salto, ¿no? Justamente, ecologismo, romanticismo del colapsismo, al mercado.
Al capitalismo.
Capitalismo puro, crudo y mercado.
Es el mercado, amigo.
Trajimos a Javier Pavos de Aurora Energy Research para que nos contara un poco cómo funciona el marginalismo, los últimos cambios que ha habido. Pues justamente el marginalismo estaba muy pensado, ¿no?, para que la oferta que diariamente ofertaba fuera un 80% marginal, ¿no?, principalmente pues en gas, carbón, y ahora mismo pues está variando, ¿no? Justamente ahora son tecnologías inframarginales que tienen un coste, bueno, un precio cercano a cero por el que oferta, y cómo todo eso ahora mismo pues está afectando a las propias plantas, ¿no? Estamos viendo que los precios cero, 8 horas a precios cero, la fotovoltaica ahora mismo está un poquito pues cercándose a la quiebra o casi. Y justo hablamos también de las medidas que se podían aplicar, ¿no? Pues CFDs, contratos a largo, mercados paralelos para inframarginales. Bueno, va un poquito la propuesta que hizo Natalia Fabra. Y también el impacto que va a tener las baterías en el mercado, ¿no? Con la captación y el apuntamiento de la fotovoltaica, cómo hibridar puede tratar de solventar la pérdida de rentabilidad de la fotovoltaica. Y bueno, yo creo que fue un tema muy interesante, es un tema actual totalmente, que sí que es verdad que es café para los más cafeteros, es hablar de mercado eléctrico y de economía, que ahí justamente tampoco nosotros somos los que más pilotamos, pero fue un tema muy interesante. Y si te han explicado cómo funciona el mercado eléctrico y lo has entendido, pues obviamente no es así y te tienes que escuchar este episodio.
Bueno, y ahora vamos a hablar, voy a hacer dos programas a la vez, voy a hablar del programa 19 y el programa 21, porque son dos programas que se los decidimos dedicar a una tecnología de la cual no habíamos hablado hasta ahora en este podcast. Se había mencionado mucho, pero no le habíamos dedicado ningún programa así como específico, ¿no? Habíamos hablado, bueno, cuando hablamos de Rusia hablamos mucho también de esto, cuando hablamos de Alemania obviamente tenemos que tocar el tema porque es muy importante, pero obviamente estamos hablando de la energía nuclear, que ya nos tocaba dedicarles dos programas, en este caso, especiales únicamente hablando del futuro de la energía nuclear. Y lo quisimos plantear, además, a modo de debate en diferido, por así decirlo, trajimos en el
sin
programa...
Sin sangre, eso es.
Claro, trajimos en el programa 19 a la postura más cercana a los amigos de la nuclear, ¿no? Trajimos al investigador, al doctor y amigo Carlos Vázquez, Charlie Nuclear, un crack, cómo habla, cómo te explica las cosas, cómo se puede hablar perfectamente con él, porque lo entiendes todo lo que te cuenta, por un lado. Y por otro lado, a Cristina Roy, también con una experiencia muy, muy larga, muy extensa en todo, no solo en el ecologismo, el activismo ecologista, sino también en la nuclear, en la lucha antinuclear. Dos posturas muy enfrentadas entre ellas, Quizás algún día plantearemos un debate en vivo, no lo sé, vamos a dejarlo a ver si les apetece hacerlo o no, pero esto lo que hicimos es plantear un debate en diferido donde les hacíamos las mismas preguntas tanto a Charlie como a Cristina. Preguntas relacionadas sobre, primero, la situación de la energía nuclear en el mundo y sobre todo a lo que más nos interesa, que yo creo que es el gran debate energético ahora mismo en España, que es ¿nucleares sí o nucleares no?
Yo iba a decir, ¿quién paga la...?
Bueno, claro, esas son preguntas.
¿Quién paga
pero
la fiesta?
Obviamente, no podemos pasar por encima que yo creo que el debate es top económico. Uno ahora mismo energético en España es si cumplimos el calendario de cierre nuclear, o mejor dicho, si las empresas cumplen el calendario de cierre nuclear o no, a qué acuerdo llegamos, qué podemos hacer, nos interesa, no nos interesa. Nosotros, bueno, aquí ni menos en este programa nos vamos a posicionar.
No.
Escúchense los dos programas porque yo creo que es súper interesante y te ayuda bastante a comprender el problema desde los dos lados. Y nosotros encantados de que venga Charlie y Cristina, que son dos personas que saben un montón. Te dejo a ti ahora el 20 y el 22.
Vale, pues ahora pasamos de nuevo al siguiente no estado que se quiera anexionar Donald Trump, pero isla enorme, gigante.
Es una locura que hemos hecho dos programas visitando países porque Trump se los quiere quedar.
Bueno, pero sí que es verdad que ciertamente hemos tratado de seguir un poco la agenda mediática con energía nómada, algo que no habíamos hecho en la anterior temporada y ha tenido un buen resultado porque al final son temas muy interesantes. Hablamos de Groenlandia en este caso, pues justamente todo el rol geoestratégico que abre, pues bueno, al final el cambio climático, tanto en el Ártico, ahora mismo está abriendo nuevas rutas marítimas, pero también está abriendo nuevos yacimientos y nuevas rutas hacia recursos petrolíferos o recursos gasísticos que no estaban viables o que no eran económicamente rentables de explotar. Eso también está pasando ahora mismo con Groenlandia, ¿no? Y hablamos un poco, pues obviamente, creo que era, ¿cuánta población tenía?
50.000
habitantes.
50.000 habitantes, loquísimo.
50.000 habitantes que al final y al cabo tienen un vastísimo recurso, tanto mineral, que es pues, lo que quiere todo el mundo, pero como de recursos fósiles. Pero bueno, su abastecimiento, pues al fin y al cabo, primordialmente, también lo podéis ver, pues, no quiero dar spoiler, pero bueno, es la hidroeléctrica, ¿no? Y también el aceite. Es que yo me quedé muy loco. El aceite de pescado, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, también para obtener biocombustibles, ¿no? Bueno, un tema muy interesante, cómo funciona la energía de Groenlandia, cuáles son los recursos que tiene y por qué ahora mismo es la perita en dulce de cualquier estado.
Y el 21 fue la entrevista a Cristina Roy, que ya le hemos hablado, y el programa 22.
El programa 22, pues ya otro tema recurrente, que si no es el, tú decías, la nuclear es el más importante o el que más foco mediático tiene, sí. Porque hay muchos intereses económicos, pero uno de los focos también es la licencia social.
Sí, que es algo que siempre ha sido importante, pero sobre todo desde la película de Sorogoyen, desde Asbesta, como que se habla muchísimo más y bueno, de una forma muchísimo más intensa de esto.
Efectivamente, pues bueno, al fin y al cabo también hablamos con Ayar Mansouri sobre este tema y sobre hablamos pues, de los proyectos renovables, cómo pueden revitalizar y cuáles son las estrategias y herramientas que están aplicando pues para las economías rurales, dinamizarlas, innovarlas, modernizarlas, pues bueno, mejorar el empleo, mejorar los servicios públicos, la biodiversidad, el turismo rural que tuviera que hacer y también las barreras legales que siguen teniendo las renovables, pues por ejemplo en Cataluña, ¿no? Hay diferentes regulaciones que prohíben quitar pues ciertos campos de diferentes productos agrícolas pues para no poner renovables y bueno, al fin y al cabo, pues no, cómo repartir los beneficios sociales y la licencia social, que no es otra cosa que un vecino llegue, vea a un promotor poner unas placas fotovoltaicas y el promotor le diga, oye, esto es lo que vamos a hacer, se lo comunique, se lo explique, el vecino diga, oye, pues mira, a mí tengo una preocupación porque mi hijo, pues justamente está en paro, oye, mira, pues yo lo puedo hacer. Comunicación y la aceptación social, ¿no? De que las personas acepten que se va a instalar una, y también conocer los beneficios, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, el cambio climático a mí me la bufa.
Claro.
O sea, un señor de 70 maneras, años con el tractor...
Pero ¿te importa o no el cambio climático? Yo creo que, bueno, esto de la ciencia social daría para
no vamos
hablar
a
8
debatir,
horas,
no vamos a debatir.
Pero es un tema muy importante, ¿no? Porque al final todo se trata de hacer partícipes a las personas que viven en un sitio, uh-huh, de lo que se va a hacer en ese sitio y ya está, y de que sientan lo, claro, que sientan como algo suyo. Porque es verdad que si yo vivo en un pueblo, llega alguien, me pone unas placas solares o me pone unas baterías, me pone unos molinos o lo que sea, y se pira y yo, claro, me quedo como un poco con cara de bobo...
Eso es.
Que bueno, que también aquí, una cosa que nos dijimos, que a la gente de Asturias tampoco le preguntaron cuando le pusieron las minas de carbón, ¿no? y las centrales de carbón al lado. Las centrales de carbón que se pusieron en España y de gas natural, claro. A nadie le preguntaron, oye, te puedes poner esto aquí.
Y a los niños bereberes en el centro de Argelia, cuando pusieron estación de gas, tampoco.
Claro, o sea, pero bueno, que ahora lo bueno de las renovables es que estamos empezando a preguntar si te apetece o no.
Ese es un tema que al final se acaba de tejer un artículo del País que hizo, que es el dilema de las tres C's que hay que implantar, ¿no? Que es la comunicación, la cooperación y la compensación.
Claro.
Esa fórmula, obviamente, junto con la planificación, que también de vez en cuando hay que tenerla en cuenta.
A Héctor no lo hemos traído.
¿A quién?
A Héctor Tejero hay que traerlo en podcast.
Invitación.
Héctor, no sé si nos escuchas. Pero tenemos ganas de que te pases por aquí, ¿eh? Ya se pasó tu amigo Emilio Santiago. Ya hay que traerte por aquí en breve.
Aquí el anzuelo, ¿eh?
Bueno, y si cuadra. Y Teresa Rivera, si nos escuchas, también, también te puedes pasar por aquí. Bueno, programa 23. Ya vamos enfilando la recta final, los últimos 10. Uh-huh. Es un programa que yo titularía Sonrisas y Lágrimas, ¿vale? Lágrimas porque, muy triste, ha sido el único programa de la historia de Energía Granel en el que no ha estado Ismael.
Efectivamente.
Lo grabé yo solo con nuestro fantástico colaborador, Sergio Fernández Munguía. Y eso es la parte de las lágrimas. La parte de las sonrisas es porque hablamos de mi tecnología favorita, que es la eólica marina. Y empezábamos un pequeño monográfico hablando de, hicimos tres programas seguidos, un poco con el tema central de la eólica marina. Mm. Este primer programa, pues Sergio nos ayudó un poco a centrar el tiro, a saber dónde está, de dónde viene y dónde está la eólica marina, dónde vamos, un poco a ponernos en órbita, ¿vale? A conocer esto de la eólica marina, que yo por supuesto ya la conozco porque, o sea, es mi tecnología favorita sin duda. Y el siguiente programa, el programa número 24.
Uh-huh. Eso es. Bueno, pues ahí hablamos, ¿no?, de cómo se hincan los diferentes parques eólicos marinos en el lecho, ¿no? Y ahí hablamos, pues, sobre la geotécnica y las cimentaciones que ahora mismo tiene la eólica marina, sus beneficios, sus pros, sus contras, el impacto que al final tiene en el LCOE. No es lo mismo que un jacket flotante, que una cimentación que se hinque en el suelo, en el lecho marino. Y también conocimos el efecto sombrilla, que yo quiero dejar el gancho para que accedáis al podcast si no lo habéis escuchado.
Que, o sea, súper...
También preguntamos muchísimo. Este es uno de los que también más preguntas hicimos.
Muy interesante.
Porque es muy complicado cómo hincas una barra de metal de 10 toneladas, de 70 metros prácticamente de diámetro, claro, la profundidad, si es viable, los retos ambientales que plantea, un tema súper interesante y muy desconocido.
Y muy infravalorado el título del programa, Ostras, monopilotes. Ya. O sea, muy bien pensado.
Como se nota que lo hizo Marcia, ¿eh?
Bueno, el programa 25, acabamos esta serie cortita que hacíamos sobre la eólica marina, en un sitio donde yo estuve en Semana Santa, estuve en Dinamarca, en Copenhague, me flipó y le dije, tenemos que acabar esta serie haciendo una energía nómada viajando a Dinamarca, hablando sobre lo que representa la energía eólica para ese país, cómo ha evolucionado la energía eólica marina. Bueno, no en vano, este patito me lo dieron en Dinamarca, en Copenhague, y tiene un molinillo puesto.
Rivera
Axen,
ya sé.
Ah, Rivera Axen. escúchelo porque creo que ayuda a acabar esta serie sobre la eólica marina, teniendo pues cómo impacta hoy en día en países como Dinamarca y, bueno, también para tener idea de cómo podemos implantar eso en España. Bueno, y de repente...
Se apagó la luz.
Claro.
De repente, pues lo que pasó es que justamente Marcial estaba en Estados Unidos...
Dejé de vigilar el sistema eléctrico español, me fui un momentito y es que no los puedo dejar solos.
Es que falta Marcial, es como un niño se me ha perdido el niño, se me ha perdido el electrón. O sea,
bueno, y nos quedamos
a oscuras. Y de repente, claro, nos quedamos a oscuras y Energía Granel se quedó a oscuras y diciendo, Marcial, ven, que tenemos que grabar un especial. Pero claro, ya estaban todas las televisiones y todos los periódicos pues lanzando, obviamente, ínfulas, lanzando elucubraciones... Y dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues traemos a nuestros cuñados preferidos que saben del tema y trajimos a diferentes expertos.
No, nos quedó muy bien ese programa, ¿eh?
No, ahora mismo es el programa más visto de todas nuestras temporadas, además sí, es muy recomendable y es un factor diferencial respecto a todas las demás cosas que han salido es que trajimos a expertos para dar su opinión. Trajimos a Pablo Ledesma, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC3M, Sergio Fernández Mungía, para que nos diera la aportación de la eólica, Antonio Solar, como ya sabéis, cuñado experto y ahora cazador de cuñados también con el tema de la inercia, y Héctor de Lama, que ya hemos hablado de él, y también María Santa María. Es decir, hicimos una recuperación para que cada uno hablara del punto. Antonio Solar, más de sistemas inerciales, Héctor de Lama de fotovoltaica, y María Santa María de las baterías y cómo podían dar respaldo en un futuro a la estabilización de la red.
También top 3 de programas que
hemos hecho. Hombre, yo creo que ha sido top 1.
O sea, sin duda de los mejores. Si nos dan el Ondas, yo creo que sería por ese programa, porque montamos una tremenda mesa informativa, con intervenciones, no sé qué. Escúchenlo, porque aunque ya vayamos sabiendo cada vez más de cositas del apagón, ya hay un informe del ENSOI y demás, bueno, todavía no lo sabemos todo, pero yo creo que lo hicimos desde una perspectiva donde no solo hablamos de lo que había pasado, sino de cómo queda la red eléctrica hacia el futuro. Y ya el siguiente programa, programa número 27, hacíamos otro viaje, nos volvíamos a viajar a Portugal. ¿Por qué Portugal? Pues obviamente, es que iba a decir, ¿por qué Portugal? Porque bueno, pues porque es el sitio donde nació Cristiano Ronaldo.
Que marcó gol el otro día.
Sí, es verdad que no, nos ganó en la, Nations League, muy mal Portugal, pero bueno, obviamente también el otro país que se quedó a oscuras con el apagón que tuvimos, había que comentar un poquito pues cuál había sido muy su buena, rol gracias, y demás. La verdad, programa también interesante.
Y luego ya en el siguiente programa, ya en uno de los últimos, pues justamente no queríamos seguir hablando del apagón directamente, técnicamente, ¿no? Ya habíamos hecho el de apagón reposado, el de Portugal, ya sabemos un poco, no las causas, pero bueno, sí las consecuencias, lecciones aprendidas, otros sistemas eléctricos que habían sufrido apagones pues en California, en Australia, y ya hablamos un poco de lo que viene siendo orgánicamente cómo funciona la distribución de bulos, y en este caso hablamos con Maribel de Maldita, ¿no? De cómo las noticias falsas, toda la cadena de valor, ¿no? Se puede hablar de la noticia falsa, cómo se crea. También cómo se rastrea, cómo se identifican esas campañas coordinadas, diferenciando al final también un poco el valor, ¿no? Porque una crítica puede ser legítima o puede ser totalmente infundada y falaz.
Sí, claro. Más allá lo que nos preguntamos es, oye, si vuelve a pasar algo así, ¿cómo hacemos
nosotros
para consumir información de calidad y también para decirle a los informadores cómo se supone que hay que reaccionar ante este tipo de cosas, ¿no? Y Maldita, que son especialistas en esto, pues, joder, qué mejor que ellos para explicarnos cómo evitar los bulos, cómo informarnos de manera sensata y de manera responsable. Así que al final, eso, o sea, yo creo que nos quedó un programa que yo tenía muchas ganas de tratar.
Un programa infravalorado, en realidad. Es un programa que igual, pues al final es un
Se sale un poco más de la energía.
Claro, exactamente, claro. Pero es muy interesante para que conozcáis aquellos, obviamente, quien quiere ciencia pura, pues hombre, chico, vete el resto. Pero quien quiere aprender un poco más de la desinfoxicación que tenemos actualmente y un poco más aplicado al tema energético y climático, pues este es un programa fundamental.
Bueno, y volviendo a la parte técnica, programa que, o sea,
café
para cafetero, literal, o sea, ingeniería para ingenieros, mira, a tope.
Esta era mi neurona.
Trajimos a Luis Badesa, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Famoso en LinkedIn. Ah, claro. Única persona en LinkedIn que ha conseguido 2.500 likes hablando de sistema eléctrico.
Sí, sí, o sea, se volvió famoso con esto del apagón. No,
tremendo crack.
No vino a hablarnos del apagón en sí, sino vino a hablarnos de debates que surgen de cosas del apagón, a raíz de sus investigaciones, ¿no? Nos vino a hablar de cómo pueden funcionar los peajes en la red eléctrica de forma más justa, de forma más integrada, de forma más unificada. La verdad que esto lo podíamos hacer un poco, o sea, vamos, lo quisimos traer para abrir melones que van a salir después del apagón y poder tener como una especie de empaque, ¿cómo decirlo? De empaque técnico de debates que se van a abrir de esto. O sea, muy interesante. No,
sí,
no vamos ahora a resumir todo porque nos hemos ido un montón de tiempo. Me dice Ismael cuando empezamos a grabar.
¿Media hora?
No, media horita
y
ya está. Y una hora de programa que se llevan comiendo,
claro,
ya, ¿eh?
O sea, esto estamos grabando por la noche sin cenar y Marcial le tenía que esconder en un cajón la comida para que no la huela porque si no estaría aquí ya.
Bueno, y ya el último programa, el programa 30, uh-huh. Con mi amiga de siempre, estudié el máster con ella, Vanessa Muñoz, que ahora ha triunfado y está en el MIT como investigadora. Como tercer nosotros. Programa que dedicábamos a las baterías.
Sí. Y yo creo que este programa, justamente, es uno de los que más perdidos hemos estado.
Buah, yo es que en la
quinta ha quedado un programa horrible, muy técnico sobre horrible. El futuro de las baterías, cátodo, ánodo, o sea, rollos cerámicos, sólidos,
escúchenselo
líquidos.
Escúchenselo porque queda muy bien explicado, porque lo entendemos nosotros, que somos tontísimos sí. En química, sobre todo yo.
Bueno.
Y más o menos Vanessa consigue que entendamos cómo funciona una batería. Sí. ¿Qué van a ser las baterías del futuro?
Eso es
o sea, y entender eso, hombre, no es fácil.
Claro, y sobre todo pues el MIT, que es una de las puntas de lanza de investigación, pues justamente que el tema de las baterías, que es algo que está explotando ya, y cómo vamos a evolucionar del ion litio al sodio y también a diferentes, bueno, baterías líquidas y demás, pues yo creo que es un tema muy interesante.
Que mira, esto no lo dijimos en el programa, pero en el MIT estaba yo el día del apagón visitando a Vanessa. ¿Sí? Yo estaba en Boston justamente porque fuimos unos los compañeros del máster de su momento y yo a visitar a Vanessa en el MIT, un poco a admirar lo que está haciendo, porque la verdad que escuches el programa porque está haciendo un trabajo súper, súper interesante. Y bueno, hasta aquí. Esta ha sido nuestra temporada. Este es el programa 31. Espero que les haya gustado este repaso, que ha sido un poquito distendido. Vale. Estamos aquí sentados en un sillón. Le tiro un patito a Ismael.
¡Sara! ¡Sara!
La verdad que ha sido un tonito diferente. Vale la pena, yo creo, a veces pararnos. Hombre, no revientes el sonido, que estuvimos ayer toda la tarde intentando poner el sonido bien, hombre. Y tú ahí dándote con el patito del micrófono.
No, pues si mercado de capacidad, la casa del apagón.
Pues eso, hemos querido hacer un poquito un wrap-up de uh-huh. o sea, un repaso a todo lo que ha sido esta temporada, que viene bien, porque, joder, es que temas como los mercados de gas, el fracking, todo lo que hablamos a principios de año.
Bueno, y cómo ha evolucionado todo. O sea, es que los temas que hablamos a principios de año ya prácticamente han cambiado.
Sí, y incluso siguen siendo de actualidad, porque de los primeros programas era el hidrógeno verde, claro, con Carlos Bernuy.
Me refiero a que ha cambiado, que ha evolucionado, se ha desarrollado y que ya tenemos que explicar cosas nuevas. Pues lo que comentabas, ¿no? De la subasta, que no lo hablamos justamente con Carlos, pero estaría muy bien que viniera. Yo creo que, no sé, igual hay que hacer 60 programas la próxima temporada.
Bueno, no. 60 no vamos a hacer. Pocas temporadas más haremos con 30 programas, ya sí. Se los digo yo. Ya pueden aparecer patrocinadores que nos hagan, que nos incentiven a que esto nos apoye un poquito y podamos buscarle hueco, sí. porque es duro hacer 30 programas. Bueno, y ya para acabar, no podía acabar la temporada sin cerrar este programa como cerramos todos los programas, que es con nuestra varita energética especial de energía granel.
Eso es.
Y en este caso se la quiero entregar no a otra persona que a Ismael Morales. Oh. Y te quiero dar la varita y te quiero decir, Ismael, ahora que tienes poderes mágicos,
mira.
¿A quién traerías la temporada que viene?
Ah, no.
¿Y qué tema tratarías? Pueden ser diferentes. Puedes decir, traería a esta persona y me gustaría alguien para tratar este tema. Tienes poderes mágicos. Es quien tú quieras.
Tía, estaba preparando otra.
Vivo, vamos a decir vivo, porque la varita no revive gente todavía.
¿A quién traería?
Sí.
Traería a Elon Musk.
Vale. Vale. ¿Tiene poderes mágicos?
Claro, tengo poderes mágicos.
No, o sea, no principios, pero...
No, igual le clavo la varita en el ojo.
No, claro. Me esperaba esa respuesta.
No, traería a Elon Musk. Tiene que ser un tío muy interesante y que nos explicara y le preguntaría principalmente... ¿Por qué cojones, si tienes una empresa de vehículos eléctricos que es puntera en el mundo, uh-huh. apoyas a un presidente que está totalmente en contra
de tus intereses? No, yo no lo apoyo, ya está enfadado. Bueno, se ha picado.
Que se apoyó en contra de tus intereses principales. Efectivamente, ya se han picado, ¿no? Todo esto, pero sí que es interesante hacer una disección de, oye, ¿por qué este tema? Y al final es uno de los genios más brillantes a nivel tecnológico que ha dado este siglo tan corto que llevamos, ¿no? Y porque justamente pues, ha ido en contra de sus intereses y ya vemos que está reculando y se ha dado cuenta de que abrazar el fascismo, por un lado, no es lo mejor a nivel
rentabilidad. Por lo que se ha dado cuenta que el fascismo mal.
Claro, se ha acordado que los consumidores, al final, tienen un voto y un poder que pueden elegir, ah, un Tesla no, me cojo otro coche.
Bueno, ¿y qué tema trataría?
Ese.
No, pero aparte, o sea...
Ah, vale. Ah, un tema que te gustaría tratar. Con otra persona.
No, no, con otra persona no. Tema, temática. Rollo, me gustaría tratar esta temática y que venga alguien experto de esa temática.
Vale, es una temática. Uf. Pues fíjate, es que hemos hablado de tantas cosas que ya... No sé si tengo yo ahí un remanente...
Algo que se te ocurra, así que digas, mira...
De temas... Pues justamente... O sea, me gustaría... Así, a nivel personal, esto es obviamente es muy personal... Alguien que me explicara bien cómo funciona el sistema energético chino.
Ah.
Me gustaría que fuera muy interesante y cómo ha evolucionado la tecnología china y cómo los esquemas de apoyo financiero público-privados, ¿no? Con esos planes quinquenales, han apoyado a evolucionar toda la tecnología china. Que me haga un report histórico.
Xi Jinping, quedas invitado a venir aquí a explicarnos tus políticas energéticas.
Efectivamente. Que pues me gusta bueno. Mucho Canarias, además, por lo visto.
Entonces, nuestros los dos deseos de Ismael son para invitar el año que viene a Elon Musk y a Xi Jinping al podcast.
Este, hombre, yo qué sé, ya por pedir.
Este claro. Es el cierre que vamos a hacer.
Sí, y que vengan juntos también, ese sería mi tercer
buah,
deseo.
Si vienen juntos, si vienen juntos sí que ganamos un Honda.
Hombre,
si vienen juntos caen a ser que menos que un Honda.
Sí, un Honda o una cuneta.
O un Pulitzer. O sea, si conseguimos traer a los Magia Xi Jinping, o sea, es que sería único en el mundo. Trillones de visualizaciones tendríamos.
Ya, voy a lo alto. Yo es que sueño muy alto, o sea, en realidad.
Bueno, pues hasta aquí esta temporada. Nos despedimos tanto a Gesen Rivera como Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny.
Que lo acabo de descubrir, no sé de quién era.
Como Ismael Morales, que lo pueden seguir en LinkedIn, Ismael Morales. O en Blue Sky, arroba Ismora López. Yo ya saben que he sido Marcial González,
capitán.
Tengo LinkedIn, tengo Instagram, arroba @renovable y tengo Blue Sky, arroba capitán renovable. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado uno o todos los programas de la temporada. O por, bueno, me gustaría que comentaran si alguien nos lleva siguiendo desde la temporada 1. Ojito, que son 4 años ya, ¿eh? Me parece una locura.
Gracias, muchas gracias,
sobre
gracias,
todo.
Sí, gracias.
Muchas gracias sobre todo a todos los que han estado ahí. Muchas gracias también, muy importante, a Fractal, que nos ha apoyado esta temporada. Y gracias a él ha salido, o sea, gracias a Fractal ha salido este proyecto como ha salido, porque nos ha dado muchos recursos para que podamos tener esta calidad de imagen, de sonido, de todo que hemos tenido esta temporada.
También ha sido una temporada con más visualizaciones, con más escuchas, con más repercusión. Hemos tenido mucha más capacidad de acceder a invitados top. Pues todo eso ha sido gracias a Fractal.
La verdad que esa parte muy bien. Muchas gracias a Fractal. Ya saben, o sea, se lo saben de memoria, pero que si quieren saber más sobre lo que hace esta buena gente de Fractal, www.fractal.com, www.fractal.com. Gracias a Franco, nuestro editor. Gracias a Rubén, nuestro compañero de Cime a la Corriente. Y... por último, reiterar las gracias a todos ustedes, que al final esto lo hacemos para todos ustedes. Bueno, obviamente, gracias a todos los invitados que han venido esta temporada, que hemos tenido un plantel espectacular. Todos los que hemos nombrado en este programa, absolutos cracks. La verdad que me siento muy honrado de haber traído a esa gente de altísima calidad. Y nada, Ismael, y no sé si tenías algo más que decir.
Pues no, justamente creo que me estaba soplando la causa del apagón Rivera Axen.
Bueno,
pero no lo voy a decir.
Pues lo cortamos ya porque 1 hora y 7 minutos es un montón, pero fin de temporada 4 de Energía Granel. Muchas gracias y nos vemos muy prontito, ¿o no?
¡Nueva York!
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme. Electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.